A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
¿Qué tal, señores? Buenas noches. 11 en punto, 10 en punto en la Comunidad Canaria. Hasta las 12 y media, el mejor deporte en la sintonía de Es Radio. Vamos a ir con bastante deporte en el día de hoy, evidentemente. El Barcelona acaba de ganar en Bilbao 2-3 en el partido que tenía aplazado de la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga. Y ha habido Copa del Rey, con sorpresas de las gordas, además. Ha caído el Atlético de Madrid, ha caído en Cornellá 1-0. Ante el conjunto del Cornellà y por lo tanto está eliminado por segundo año consecutivo a las primeras de cambio prácticamente en esta competición. El año pasado fue a las segundas de cambio, este año también, pero es cierto que sin pasar prácticamente ninguna eliminatoria y habrá que analizarlo. Pero también tenemos que estar pendientes a esta hora de Washington, de la capital de los Estados Unidos, porque ahí se ha producido. José Manuel Puertas, ¿qué tal, Granada? Buenas noches.
Buenas noches, Dani.
Hola, José. Se ha producido, yo creo que la noticia, evidentemente, del día, y puede ser que la noticia de los próximos meses, seguramente, un grupo de asaltantes, un grupo de manifestantes pro-Trump, favorables al presidente de los Estados Unidos, al actual todavía presidente de los Estados Unidos, hasta el 20 de enero, han irrumpido en el Capitolio, han asaltado el Capitolio. Ahora mismo se está hablando de heridos, evidentemente, pero todavía no hay oficialmente, ningún fallecido, aunque se había hablado a eso de las 10:30 de la noche de una persona fallecida. Todavía no es oficial, pero es evidente que esto, es un giro de los acontecimientos con lo que está pasando últimamente en los Estados Unidos, porque era la sesión en donde se estaban ratificando, José, los votos para que se ratificara definitivamente la victoria de Joe Biden en las elecciones. El 20 de enero, dentro de dos semanas, va a ser investido como presidente y ha sucedido esto.
Sí, bueno, estamos ante un día histórico, evidentemente, un día con el que ninguno contábamos probablemente, ¿no? Y un asalto al Capitolio, pues son palabras muy mayores. Y de hecho, bueno, pues un poco ha sido auspiciado por Donald Trump desde las redes sociales, aunque luego le ha pedido calma una vez que se ha producido, pero digamos que el que ha instigado que eso se produjera ha sido el propio actual presidente de los Estados Unidos, ¿no? Así que vamos a ver qué consecuencias tiene, cómo acaba la noche, que va a ser larga en España y el día en general en Estados Unidos y bueno, pues a ver cómo acaba todo, pero estamos siendo testigos de la historia, evidentemente.
Es un programa que evidentemente tiene la razón de ser en el deporte. Vamos a hablar de deportes a las 12:30, pero vamos a intentar contactar ahora en unos minutos con Julio Cañero, que es vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá de Henares, y con José Antonio Gurpegui, que es catedrático de Estudios Americanos, para que nos hablen los dos de este tema, porque las imágenes, evidentemente, se pueden imaginar durante, bueno, parte de la tarde. Esto está sobre las 7:30, 8 de la tarde, ya se ha empezado a poner el asunto feo, pero esta mañana la manifestación estaba convocada, ya los manifestantes pro-Trump estaban delante del Capitolio a eso de las 1:30 de la tarde, 2 de la tarde hora española, 8 de la mañana allí en Washington, y ya se barruntaba que podía pasar algo que ha ido sucediendo a lo largo de la tarde. Estaremos muy pendientes ahora, por ejemplo, a algún canal de televisión aquí en España emitiendo imágenes en directo de las afueras, con muchísima gente, pero es que dentro, en pleno asalto al Capitolio, las imágenes, José, eran impactantes, con algunas, bueno, por supuesto, con el disparo que ha herido muy gravemente a una mujer que está en estado crítico, que ya digo, no es oficial todavía, pero se estaba, algunas fuentes decían sobre las 10:30, 11:25 de la noche que había fallecido, pero no es oficial. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, Pero las imágenes, José, eran impactantes.
Sí, bueno, ver a Ciudadanos entrar a rompiendo cristales, avanzando con la mirada un poco pasiva de la policía, digamos que la policía echándose hacia atrás, ¿no? Y bueno, pues llamaba la atención, ¿no? Y no lo hemos visto nunca en la historia, ¿no? Y estamos viéndolo hoy, pues evidentemente es impactante, claro. Ahora escucharemos a los expertos que tienen mucho más que aportar que nosotros, seguro, sobre las consecuencias que esto puede tener, pero desde luego es llamativo.
Bueno, un dato, ahora por supuesto los expertos nos hablarán más en profundidad del tema. Mike Pence, que es el presidente del Senado y vicepresidente de los Estados Unidos, ha tenido que ser desalojado en un momento del asalto, evidentemente, porque los asaltantes han irrumpido en los despachos, el despacho, por ejemplo, de Mike Pence y en la sala donde se suele ocupar Kamala Harris, que es senadora demócrata y que va a ser la vicepresidenta de los Estados Unidos con Joe Biden. Era impactante porque es que estaban sentados en el despacho que habitualmente ocupan tanto Mike Pence como Kamala Harris, que es lo verdaderamente impactante. Ahora estamos con los expertos que nos comenten. Quería empezar así el programa porque es evidente que tenemos que estar con un ojo puesto en Washington. Las 5 y 5 de la tarde allí en Washington, 11 y 5 aquí en España, cuando está sucediendo todo esto. Pero también tenemos que hablar de deportes. Y para resumir rápidamente todo lo que ha pasado en el día, ha perdido el Atlético de Madrid en Copa del Rey. Se han pasado varios equipos de primera, de segunda y de segunda división B. Han ganado hoy el Elche, el Almería, el Levante, el Leganés, el Rayo Vallecano, el Granada, el Navalcarnero, que ha eliminado a Las Palmas, el Betis, que ha eliminado al Mutilvera, la derrota del Atlético de Madrid, pero ha ganado el Español también, el Alavés, Osasuna, Tenerife. Ahora están jugando prórroga Fuenlabrada y Mallorca y está a punto de terminar el Málaga Oviedo con empate a cero. Mañana va a seguir la Copa con el Santa Eulalia Sabadell, Pontevedra Cádiz, Amorebieta Sporting, Yeclano Valencia, Alcoyano Huesca, Girona Lugo y el Las Rozas Eibar. También ha perdido, ha ganado el Barcelona en este caso 2-3 en Bilbao, está con 31 puntos el Barcelona, ahora mismo a 7 del Atlético de Madrid y ahora mismo con dos partidos más, con lo cual todavía es muy largo o todavía es muy pronto para decir que el Barcelona está absolutamente descartado, pero lo tiene muy difícil, pero hoy ha dado una buena imagen sobre todo en el final de la primera parte y toda la segunda parte en Bilbao. Y además también, José, tendremos que hablar después un poco de tiempo sobre que ha terminado el plazo de inscripciones en la Euroliga. Sí. El Barcelona se ha hecho con Westermann, el ex base de Fenerbahce, pero sí. Ahora mismo Ertel no tiene destino ahora mismo, ¿no?
Bueno, ya sabemos que Ertel, salvo que juegue en el Barça, no va a jugar Euroliga este año, ¿no? Porque hoy era el plazo en el que concluía el tiempo para que un jugador que había jugado Euroliga cambiara de equipo dentro de la propia Euroliga. Es verdad que en Euroliga todavía se pueden hacer fichajes hasta finales de febrero de jugadores que no hayan participado en la Euroliga hasta ahora, pero Tomás Ertel, insisto, salvo que se arregle su situación con el Barça, cosa que no parece probable, pues ya no va a jugar más la Euroliga esta temporada. Y bueno, pues evidentemente de momento queda totalmente en stop ese posible fichaje por el Real Madrid. Algunas fuentes indican que hay un acuerdo ya para la próxima temporada, veremos si es así o no, pero desde luego Ertel en la Euroliga, insisto, salvo que sea de azulgrana, este año ya no lo vemos más.
Pues vamos a tratar todos estos temas. Nos va a salir hoy mitad un programa político-deportivo, pero la actualidad manda. Las 11 y 8, 18 en Canarias. David López en la parte técnica. Hasta las 12 y media, el primer palo en Es Radio.
El primer palo con Dani Blanco. Es Radio.
Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa. Pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa.
Este viernes 72 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas y siga apoyando un proyecto de libertad. Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin,
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los Reyes Magos son Melchor, Gaspar y Baltasar.
Pero los tres reyes de mi mesa son el jamón, el lomo y el queso de tujamondirecto.com. Pide ya tu surtido de reyes, si ha sido bueno con bombones y si ha sido malo con carbón.
En la web tujamondirecto.com o en el 984-1028.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Dani Blanco, es Radio.
Como les he comentado al principio, tenemos que estar también pendientes de Washington, con un ojo en la capital de los Estados Unidos, para ver lo que está sucediendo en el asalto al Capitolio. Recuerden, si no se han sintonizado tarde el programa, hace 10 minutos comentábamos que manifestantes pro-Trump, quedan dos semanas para que no lo sea, pero todavía presidente de los Estados Unidos, han asaltado el Capitolio justo en el día en el que se estaban ratificando los votos para que Joe Biden, o para ratificar la victoria de Joe Biden como en las elecciones del pasado mes de noviembre. El 20 de enero, en dos semanas, Joe Biden va a ser investido como presidente de los Estados Unidos. Por cierto, un Joe Biden que ha hablado ya y que ha dicho, entre otras cosas, evidentemente que esto es un asalto contra la libertad, que es un día absolutamente negro para la historia de los Estados Unidos. Vamos a compaginar política y deporte, pero Ilia Olear, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ha ganado el City, el United 0-2. Ya hay final de la Copa de la Liga, Tottenham City, que es el 25 de abril, si no me equivoco, ¿no? Esto.
Sí, 25 de abril. La Copa de la Liga, ya sabes que normalmente se disputa a finales de febrero,
sí.
Pero este año, por culpa de la reestructuración del calendario por la pandemia, se disputará en abril, una fecha extraña para la Copa de la Liga, sí. Que efectivamente ya tiene finalistas. El Tottenham se clasificó ayer tras vencer al Brentford de segunda división y hoy lo ha hecho el Manchester City, es vencer 0-2 en Old Trafford. Me parece que ha sido mejor, independientemente de que lo haya marcado con dos balones parados, pero el Manchester City ha sido mejor y ha confirmado las buenas sensaciones, la recuperación que viene mostrando en las últimas semanas.
Ayer hablábamos de ese City que poco a poco va haciendo partidos muy buenos, el otro día en campo del Chelsea, y que va a estar seguramente, dada la irregularidad de este año del Liverpool, que el United quizá aguante o quizá no, Ilie, y es una buena temporada para que el City de Guardiola esté, por supuesto, lo tiene que estar siempre, disputando el título, pero es cierto que viene de atrás y ahora mismo está muy bien.
Sí, el Manchester City, de hecho, tiene en Liga dos partidos pendientes. Si ganara los dos, si ganara los dos, superaría, por ejemplo, al Liverpool. Y de hecho, se colocaría 29-32.
¿Sí?
No, todavía el Manchester United tendría un punto más si ganara también su partido pendiente. Pero en todo caso, ¿sí? El Manchester City, que yo siempre he colocado como... Y sigo pensando lo mismo un poco, que me parece que Liverpool y Manchester City están un poco un paso por encima de los demás.
Sí, sí.
Es una temporada muy extraña, pero yo me digo que en el largo plazo, poco a poco, las cosas deberían ir colocándose un poco en su lugar. El Manchester City, que viene recuperándose, hay varias claves, no entraremos en detalle, que no es el tema de hoy principal, pero... me parece que la llegada de Rubén Díaz, el central, les ha dado muchísima más solidez a la defensa. John Stones, que le ha quitado el sitio a Aymeric Laporte, que está sentenciado en las últimas semanas por Guardiola, que más hoy ha marcado, está jugando también muy bien, Stones, junto a Rubén Díaz. Poco a poco Rodri junto a Gundogan. Rodri estaba sufriendo mucho en transiciones, pero Gundogan le está ayudando mucho. También está a muy buen nivel Gundogan. Y pues este equipo del Manchester City, que todavía no tiene delanteros, porque Gabriel Jesús estaba con COVID-19, tiene muchas bajas todavía, sí, el City. Agüero, que apenas viene recuperándose. Así que yo creo que cuando tenga todos los futbolistas a su disposición Guardiola, yo creo que va a ser pues con el Liverpool el candidato, sí, número uno a ganar la Liga. Y como siempre, pues uno de los favoritos a la Champions.
Ahora estaremos con dos expertos en política internacional para que nos hablen del tema de Estados Unidos, pero es verdad que no eres reacio a comentar nunca estos temas, porque te suele gustar también, Ilie. ¿Sí? Estamos ante un día que puede ser absolutamente histórico. Lo que ha pasado en Estados Unidos es gravísimo.
Sí,
pero gravísimo.
Lo estaba siguiendo ahora en las noticias estadounidenses. ¿Sí? Estaba cambiando entre la NBC y la ABC, que son, ¿sí?, las que en YouTube tienen emisión en directo. Es terrible. Están parece ser que lo último que he leído, ¿sí?, antes de entrar contigo, ¿sí?, es que ya estaban evacuando a la gente que, ¿sí?, que había colado en el Capitolio.
Eso es lo que iba a comentar ahora, sí.
Que poco a poco se estaba desinflando el asunto, pero me parece gravísimo. O sea, ¿sí?, me parece realmente gravísimo que en Estados Unidos, leía antes un tuit que dice, claro, desde principios del siglo XIX no se vivía un asalto al Capitolio desde aquel entonces, ¿no? Es que han pasado más de 200 años, ¿no? Estamos hablando del Capitolio de Estados Unidos.
Claro. Es que...
y que un grupo de manifestantes, algunos armados, han entrado. Se han vivido escenas que a mí me han recordado al golpe de Estado de Tejero en España.
¿Hay algún tuit de alguien que a Estados Unidos está ahora mismo nos retrotrae al 23 de febrero del 81?
¿Sí? Claro, es que era 23F, había gente en el Congreso de Estados Unidos que estaba escondida, agachada en el escaño, igual que pasó en España, cuando Tejero empezó a pegar disparos al techo, que todo el mundo se escondió en el... Bueno, todo el mundo no, salvo algunas honrosas excepciones. Estaban los congresistas en Estados Unidos en la misma situación.
Sí, sí.
Se supone que es un país estable, con una democracia antiquísima, y observamos que estamos en una situación muy precaria. Y me parece, y con esto acabo, Dani, me parece que hay que sacar conclusiones, más allá de la anécdota de Capitolio, Trump, que Trump ya es otro asunto. O sea, Trump, sí, ha salido en un vídeo, lo primero que dice es, bueno, es que nos han robado las elecciones. Bueno, ya lo primero que tienes que decir es que condenar esto, sí, decirle a la gente que se largue, que está muy mal, y que es un ataque a la democracia del país, ¿no? No decir, oye, sois estupendos, porque dice algo así como, sois muy especiales.
Sí,
sois muy especiales. No sé qué. Hombre, sois muy especiales unas personas que han asaltado el Capitolio,
ya, no.
Que es la sede de la democracia de tu país. No, es el mensaje.
Es absolutamente tremendo. Y además...
Y con esto acabo. Hay que sacar conclusiones.
Sí,
o sea, más allá de Capitolio o Trump, hay que sacar conclusiones sobre el tipo de sociedad, ya no solo en Estados Unidos, a nivel global, por países y a nivel mundial, que estamos creando entre redes sociales, fake news. El 40% de gente en Estados Unidos cree que se han robado las elecciones.
Sí.
Es tremendo, porque solo lee y solo ve medios que le dicen eso. Entonces, estamos creando realidades paralelas y la verdad ya no existe. No existe una verdad absoluta.
Sí.
Existe la verdad que cada uno cuenta. Y entonces, claro, esto es peligrosísimo.
Sí. Como dice Ilie, ahora mismo en directo en 24 horas lo pueden seguir también, anocheciendo ya en Washington, las 5 y 17 minutos de la tarde, y efectivamente se ve ya que pues está poco a poco, aunque todavía hay muchísima gente, pero es verdad que se está poco a poco evacuando el Capitolio para sacar a la gente que estaba ahí. La verdad es que la imagen, por ejemplo, que me ha impactado, saludo a Rodrigo Marcial. Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Ilie, también?
Me ha impactado, por ejemplo, el tema que comentaba al principio, Ilie, Rodri, y José, los asaltantes ocupando los despachos que habitualmente ocupa Mike Pence, por ejemplo, presidente del Senado y vicepresidente de los Estados Unidos, pues ocupado por alguien que estaba disfrazado, además.
Es una cosa
tremenda.
Yo creo que lejos, que aparte, lejos de lo friki incluso que está resultando, es como decía Ilie, sin ser un experto todos coincidimos que esto no gana a nadie, ¿no? Y al final es el daño a un modelo que quizás se debe revisionar porque es la primera potencia del mundo y que tiene que dar un ejemplo. Y bueno, esperemos que haya una buena y rápida reacción en la calle contra estos energúmenos que han sido aireados por un presidente, obviamente, que ha dado la espalda a la libertad, ¿no? Y al final las consecuencias pues tienen este tipo que nadie lo esperaba, obviamente. Entonces yo creo que no gana nadie con todo esto, ¿no?
He visto también antes, hace un rato, a la alcaldesa de Washington, D.C., sí, que estaba dando una rueda de prensa y toque de queda en Washington a las 6 de la tarde. Sí. Que además han dicho, los americanos en esto se andan con pocas tonterías. Dice que a todo el que vean vulnerando el toque de queda, la policía will take action. Sí. Que yo entiendo que en sus términos es, te dan el alto y si no te
ya,
paras...
Ya, no, no. Pues ¿cómo es la policía en Estados Unidos?
Sí, claro, claro. Sí. O sea, si no te toque de queda, si estás fuera y no te paras, sí, o sea, sí, atente a las consecuencias.
Sí, sí, sí. Vamos a ir comentando, contactando con expertos que evidentemente nos pueden dar una visión absolutamente definida sobre lo que está pasando. Julio Cañero es vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, estamos ante un día histórico, ¿no? Porque yo creo que esto es absolutamente gravísimo.
Es muy grave, es un día histórico para mal, sí, desgraciadamente, porque lo que está ocurriendo ahora mismo en el Capitolio no ha ocurrido nunca en la historia de Estados Unidos, efectivamente.
No sé si qué te ha extrañado más de las imágenes que has visto, porque es evidente que ya el propio asalto al Capitolio, además el día, Julio, que se estaba ratificando un poco, bueno, se estaban contando o ratificando definitivamente la votación para que Biden sea presidente dentro de 2 semanas en la investidura, pero no sé qué imagen te ha extrañado más, si el propio asalto o lo que comentábamos, que han ocupado los despachos, que están ocupando habitualmente Mike Pence o
Nancy Pelosi. Pelosi, sí, el propio, sí, de Nancy Pelosi. Exactamente. Hay fotos circulando diciendo que no se iban a retirar, que no iban a asumir la derrota. Pues todo, yo creo que todo, porque es un golpe terrible a la democracia de Estados Unidos, que un día hoy, que debería ser un día de trámite, ¿no?, como es la certificación del voto electoral para que Biden se convierta el día 20 en presidente de los Estados Unidos, se ha convertido en un espectáculo que recuerda a otros países y a otras situaciones y muy alejado de lo que es la democracia en Estados Unidos. Pero quizás la imagen que más me ha sorprendido ha sido un vídeo que ha colgado en Twitter hace nada el presidente Trump diciendo que se fueran a sus casas, pero bueno, que era gente especial, que en definitiva les había... Seguía reafirmándose en que les han robado las elecciones. Claro, tú no puedes intentar parar un fuego echando más gasolina a ese fuego. Sí. Entonces, pues como vamos a ver qué ocurre, ¿no? Ahora hay un curfew, hay un toque de queda a las 6 de la tarde, ya quedan 40 minutos, y a ver qué ocurre, ¿no? Porque esto también en Estados Unidos, como muy bien comentabais, la policía no se anda con chiquitas.
Sí, lo que nos... Sí.
No, perdona, una cosa solo, Dani, que una cosa importante que creo que es importante comentar y que me parece importante que ahora se comente, es que además ha sido un día importante porque en Georgia se ha confirmado que los dos puestos que quedaban para el Senado se lo han llevado los demócratas, con lo cual quedan empatados a 50. Kamala Harris, como vicepresidenta, tiene voto de calidad, con lo cual los demócratas no solo tendrán la presidencia del país, sino que además tendrán el control del Senado, con lo cual, claro, ha sido un golpe durísimo para los republicanos y para Trump. Uh-huh.
Dice mucho de lo que ha ocurrido con la presidencia de Donald Trump, ¿no? Él entra y consigue la mayoría en el Senado y en la Cámara y se va de la presidencia perdiendo Cámara y Senado y además la propia presidencia. Dice mucho de cómo el Partido Republicano en ese giro hacia el nacionalpopulismo, pues lo que ha conseguido es perder los poderes federales del país.
Julio Cañero, te agradezco que hayas estado en el programa, porque es verdad que hay que estar, es un programa deportivo, tenemos que estar en el deporte, pero tenemos que tener la mirada puesta, yo creo, por supuesto, la noticia del día, y creo que la noticia de las próximas semanas, seguramente, porque esto evidentemente pues es un ataque a la libertad en el país de la democracia por excelencia. Muchísimas gracias, Julio, por atendernos.
Un saludo, muchísimas gracias a vosotros.
La verdad es que...
Y no solo eso, Dani, sino también este tipo de cosas también acaban afectando tarde o temprano al mundo del deporte.
Claro.
Como ha pasado con el Brexit, con el Reino Unido, con las reglas que se van a aplicar dentro de poco, es un retroceso general, yo creo, en las grandes potencias del mundo, como Reino Unido y en este caso Estados Unidos, que estamos en una tertulia de deportes, pero que al fin y al cabo... Sí, sí. Esa imagen y esa estabilidad que ya no existe, y menos ahora reflejada en lo que ha pasado, yo creo que bueno, pues a todos los estamentos de las grandes democracias va a hacer muchísimo daño, porque esto tiene luego seguidores que van a aplicarlo o intentar aplicarlo en otras grandes democracias, ¿no?
Yo no sé si tiene Silly alguna, porque yo no veo oficial todavía, y tenemos que tener mucho cuidado, porque se hablaba a las 10:30, 11:20, de un de la mujer que había sido disparada en la dentro del Capitolio, que como fallecida, pero no hay confirmación oficial, con lo cual yo me andaría con cuidado en estos términos. Lo que pasa es que parece ser que sí que está en estado crítico la mujer, pero no sé si has visto en algún momento oficializado.
No, tengo la misma información que tú, lo estoy siguiendo ahora a través de CNN, también NBC, y no, que estaba en estado crítico, una mujer que tampoco he encontrado más datos, tampoco sé si era una persona del staff del Capitolio, o si era una persona que había entrado en el Capitolio, no lo sé. Lo que sí sé es que había recibido un disparo, aparentemente en la pierna, creo recordar, y estaba en estado grave. Pues estoy atento, si me entero de algo te lo digo, pero reafirmo un poco lo que comentaba antes y que ha vuelto a comentar ahora Rodri, ¿no? El tema este de que es un problema común mundial, es decir, de hecho, hay muchos fenómenos globales, ahora ya nos vamos a temas geopolíticos y demás, ¿no? Pero yo veo puntos en común entre el proceso de independencia en Cataluña, el Brexit, Trump, no que sean los mismos lados políticos, ¿no? Sino que en estos fenómenos veo algunos rasgos comunes que me parecen súper peligrosos, ¿no? Una cierta desinformación, las redes sociales, el poder de las redes sociales, y me parece que o tomamos medidas para controlar todos estos nuevos fenómenos o un día nos vamos a encontrar con un problema grave.
Seguimos pulsando la opinión de expertos. José Antonio Gurpegui es catedrático de Estudios Americanos. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por entrar en el primer palo aquí en la sintonía de radio. Es un día histórico para mal, nos decía Julio Cañero, muy grave lo que ha pasado en Estados Unidos. ¿Qué opinión tienes del tema de las últimas 4 o 5 horas en Estados Unidos?
Pues efectivamente es un tema de gravedad máxima y este día pasará a la historia de los Estados Unidos y de la democracia norteamericana. Es algo que nadie nos esperábamos. Esperábamos, bueno, ya Trump hace 2 o 3 días en el último discurso en Georgia, en el último meeting en Georgia, decía que no reconocerá nunca los resultados electorales y literalmente que lucharía hasta el infierno, pero bueno, pensábamos que se refería a una batalla dentro de los límites legales, aunque lo tenía ciertamente difícil, porque desde la ley electoral de 1876, creo recordar, está muy establecido que el Congreso no hacía sino revalidar los votos que le venían de los estados, con lo cual lo tenía perdido, pero no pensábamos que llegaría a estos niveles que estamos viendo hoy, más propios de un país tercermundista que realmente de la mayor y más antigua y más asentada democracia del mundo civilizado.
Claro, es que el matiz este último que comenta es eso, es que yo creo que no lo podíamos esperar, o lo podíamos esperar poco, viniendo de Estados Unidos, viniendo de esta democracia y viniendo pues del país, evidentemente, que tiene que imponerse ante el resto de estados mundiales.
Sí, efectivamente. Si estas imágenes hubieran pertenecido, qué sé yo, pues alguna antigua república exsoviética o algún país sudamericano, y estoy pensando concretamente en Venezuela, pues bueno, pues nos resultarían incluso familiares, podríamos decir, ¿no? Pero claro, viniendo de Estados Unidos es lo que causa, en primer lugar, perplejidad y, en segundo lugar, preocupación. Preocupación relativa en el sentido de que no tengo la menor duda que todo volverá, las aguas volverán a encauzarse. Yo estoy en contacto ahora con amigos de Estados Unidos que me están llamando, me están escribiendo. Parece ser que en grupos de Twitch se están organizando manifestaciones por Estados Unidos y no me extrañaría que en 2 o 3 días, por lo que me están contando desde Estados Unidos, pues asistamos a grandes manifestaciones en contra de estos hechos y a favor de la democracia norteamericana.
Porque, señor Gurpegui, cuando, por ejemplo, a las 2 de la tarde, que son las 8 de la mañana allí, o 2 y media, he empezado a ver la televisión, que ya estaban los manifestantes, ya estaban delante del Capitolio, se barruntaba que algo iba a pasar. Porque es evidente que...
Sí,
claro.
Sí, a ver, que iba a haber disturbios en Washington era algo predecible y con lo que, bueno, pues todos más o menos contábamos con esos disturbios, pero claro, la toma del Congreso es algo muy fuerte, fotografías como yo he podido ver en algunos periódicos norteamericanos de escoltas o policía secreta, iban vestidos de paisano, parapetados en la Cámara de Representantes, pistola en mano, defendiendo la puerta de entrada. Es algo totalmente inaudito, que bueno, que es cierto, ¿no?, que ha sido así, pero si no hubieran existido imágenes, hubiera costado creer que el nivel de caos había llegado hasta ese punto. Y por supuesto la seguridad ha sido un fracaso total y absoluto, que imagino que traerá consecuencias, aunque hoy por supuesto no es el día precisamente de hablar de seguridad, sino de otros temas más importantes.
No sé si Ilie tiene alguna pregunta para el señor Gurpel.
Sí, bueno, más bien una reflexión. ¿Sí? Me gustaría conocer su opinión. Yo creo que claro, vivimos una época de irresponsables. Esta es otra de mis lecturas. Una época de absolutas irresponsables, de Boris Johnson a desde luego Donald Trump. Y yo no sé, no entiendo muy bien la deriva del Partido Republicano, que inicialmente creo recordar cuando Trump se presentó había una cierta oposición dentro del partido, porque al fin y al cabo Trump no es un miembro del partido, es un externo un poco. Había una oposición y ahora se ha llevado por delante a todo el Partido Republicano. Antes de que empezara todos estos incidentes, según la CNN, que estaba leyendo hace un rato, los republicanos pensaban presentar objeciones al recuento y retrasar el nombramiento de Joe Biden. Es algo que me parece absolutamente asombroso.
Sí, efectivamente es asombroso. A ver, lo de llevarse por delante al Partido Republicano puede ser incluso más grave del el sentido que estoy derivando de tus palabras, permíteme el tuteo, ¿no? Puede llevarse todavía más por delante al Partido Republicano si logra o si lleva al Partido Republicano a una escisión, que es un peligro real y que se viene fraguando desde hace tiempo. Efectivamente, Donald Trump ha sido un outsider, lo que pasa que bueno, mientras era presidente, pues no ocurría nada, ¿no? Pero los cadáveres que ha ido dejando, cadáveres por medio o bien de destituciones fulminantes o bien de dimisiones forzadas que ha ido dejando de inminentes republicanos, y estoy pensando, por ejemplo, en el secretario de Estado, que fue una de las primeras y más sonadas, pues obviamente hay inminentes republicanos que le estaban esperando, ¿no?, que ocurriera algo de este calado. Por otra parte, hay otros congresistas, bien senadores o bien miembros de la Cámara de Representantes, que le deben mucho a Trump y que le seguirán hasta el final. Trump no va a cejar en negar los resultados. O sea, Trump, a lo largo de toda su vida, o cuando uno lee su biografía, ve que nunca ha aceptado la realidad cuando esta realidad le era ajena a sus intereses o a sus pretensiones. Nunca las ha aceptado, tanto en las bancarrotas en sus negocios como en las acusaciones que ha tenido de distintos tipos, desde acusaciones de índole sexual a cualquier otro tipo. Siempre ha negado la realidad. Y esto es otra negación de la realidad, y en este caso la de un presidente que ha sufrido la mayor vergüenza que puede sufrir un presidente de los Estados Unidos, que es no salir reelegido, ¿no? Resulta muy propicia la actitud del personaje para crear una corriente dentro del Partido Republicano que pueda dividirlo. Yo creo que el Partido Republicano seguirá, pero sí puede significar a corto, medio plazo, una escisión dentro del Partido Republicano, con lo cual sí supondría, si no llevárselo por delante históricamente en el sentido de que se lo lleve por delante por décadas, pero sí que le costaría remontar al Partido Republicano. Y desde luego que muchos republicanos, estoy pensando ahora en el líder de los republicanos, en el Senado, que ya manifestó que es revertir los resultados, como proponía el presidente Trump, sería un ataque a la democracia, o su propio vicepresidente, Pence, que le ha tenido que recordar que él no está facultado para impedir la nominación por parte del Congreso, que él simplemente lo único que hace es nominar oficialmente al presidente, porque no es atribución del Congreso la nominación de los votos. Lo que hace el Congreso, por ley, es únicamente la certificación de los votos se realiza en los estados, no en el Congreso. Sí. Entonces, la única posibilidad legal es que algún congresista o algún senador pusiera impedimentos a esa nominación por vía de que hubiera habido alguna alegación. En ese caso se dividirían las dos cámaras, durante 2 horas debatirían la posibilidad de que fuera así, pero se necesitaría la unanimidad de las dos cámaras, que nunca podía ocurrir porque la Cámara de Representantes está en manos de los demócratas.
Claro.
Entonces, la papeleta que se le presenta ahora al Partido Republicano es muy compleja y no tengo la menor duda que muchos republicanos, representantes republicanos, se sienten hoy avergonzados de lo que está ocurriendo.
Una última, señor Gulpretti, por no molestarle más. Este era el último trámite, era la ratificación en teoría, los últimos votos,
sí.
Porque en 2 semanas se investió, el 20 sí, de enero, a las 12 del mediodía, me parece, hora estadounidense, se investió Joe Biden como
sí, como efectivamente, está todo muy establecido dentro sí. de la ley. Hoy era el último paso, es cuando realmente ya no hay absolutamente nada que hacer. Como he dicho, la última posibilidad sería esto, que algún senador o algún representante de la Cámara de Representantes pusiera alguna objeción, con lo cual en el mismo día se dirimiría esa objeción, y únicamente en caso de que las dos cámaras aprobaran o avalaran tal nombramiento, tal nominación de votos, tendría alguna posibilidad, pero ya no queda ningún otro recurso legal en absoluto, y el próximo día 20 indudablemente Joe Biden jurará su cargo a las 12 del mediodía en las escalinatas, pues que en estos momentos están ocupadas por los seguidores más acérrimos de Donald Trump.
José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Americanos, gracias por atender la llamada de El Primer Palo, NES Radio.
Encantado de haber estado en tu programa.
Son las 11:35, 25 minutos para las 12. Hombre, la mirada estaba en Washington. Vamos a centrarnos ahora un poco, sí, en el deporte. Si antes de las 12:30, por supuesto, sucede algo, pues les comentaremos todo lo que suceda en Estados Unidos, pero era menester, por supuesto, tener la mirada puesta en los Estados Unidos, que hoy han vivido un día histórico, y lo que pueden ser, con lo que nos decía el señor Gurpegui, manifestaciones, lo que puede ser en unos días, pues bueno, los días previos a la investidura de Biden, que es dentro de 2 semanas, pues pueden ser complejos en Estados Unidos. Os pregunto por los partidos de hoy, por el partido del Barcelona, en Bilbao 2-3, bueno, a grosso modo la victoria del Barça, que está mejorando, que últimamente crea más ocasiones de gol, que últimamente está en una situación mejor, pero que sigue a 7 puntos del Atlético de Madrid, que se le va a hacer muy cuesta arriba luchar por el título, pero me parece que hay brotes verdes en alguna parte del juego del Barcelona. Messi, Pedri, hoy 2 goles de Messi, el otro día buen juego en Huesca, no sé cómo lo veis. Rodri Isli, quien sea.
Sí, es que como estoy todo el rato hablando de política, sí. Le quería dejar a Rodri que hablara del Barça. Brotes verdes, sí hay brotes verdes. Sobre todo uno que se llama Pedri,
claro.
Que es el principal brote verde, me parece. El único tema aquí es que, claro, dices brotes verdes, sí, Pedri, Messi, que se está enganchando. Pero Messi se está enganchando, pero os recuerdo que a día de mañana puede salir y decir, hola, ¿qué tal? La temporada sí. que viene juego en el Manchester City.
Eso es verdad.
Y aquí ni brotes verdes ni nada. O sea, se ha hundido el club entero.
Sí, sí,
o sea,
sí, sí.
Entonces me parece que sigue siendo un equilibrio muy precario, ¿no? Es decir, me parece que, bueno, pues el equipo más o menos, pues sí, está mejorando. El sistema este 4-3-3 me gusta más y bueno, Griezmann sigue sin acabar de encajar del todo. Pero bueno, sí, poco a poco va funcionando. Pero claro, es que uno se dice, ¿hasta cuándo? Es decir, ahora vienen las elecciones. Messi cualquier día explota la bomba. O sea, esto ya está a caer. O sea, cualquier día explota la bomba. Entonces, claro, nuevo presidente, ¿qué pasará con Koeman? ¿Seguirá Koeman o no seguirá Koeman? ¿Se traerá otro, ¿no? Yo ahora quiero el mío. No sé, me parece todo un equilibrio tan precario hoy en día en el Barça que sí, ahora parece que va bien, pero es que dentro de 4 días puede ir todo fatal y puede estar todo hundido. Y luego, por supuesto, lo de la Liga, vamos, yo creo que el Barça hoy día hace un trabajo profesional, acaba entre los 4 primeros y la temporada que viene, pues ya a ver qué hacemos, pero vamos, la Liga... Vamos, me parece, vamos, una quimera.
No te quiero poner ningún compromiso, Rodri, porque has estado dando en el partido del United y del City, pero bueno, en general un poco con lo que viste en Huesca el otro día.
Sí, yo en líneas generales es un Barcelona, como dice Ili, yo creo que muchos parches, pero poca... Es como un poco el mal estudiante que termina sacando los exámenes en septiembre cuando no ha hecho el trabajo en junio, ¿no? Y da esa sensación el Barcelona un poco de imperar, de encomendarse a jugadores que acaban de aparecer, como en su día fue Ansu Fati, como ahora es Pedri, pero en realidad el contexto yo creo que a mí me han llamado mucho la atención, sinceramente, esas declaraciones de Ronald Koeman, ¿no? en el que minusvalora el trabajo del Atlético de Madrid en Liga, por ejemplo, ¿no? Y que argumenta un poco que el Barça no ha tenido suerte en algunos momentos del partido, de la temporada. Esos son discursos de un proyecto que yo creo que se tambalea, las elecciones vienen, no se sabe qué va a venir, no hay dinero, la leyenda del club acaba de decir en una reciente entrevista que no solo no sabe si va a llegar, sino que no hay dinero para fichar a lo mejor. Y más que nada cuando ves que el Bayern de Múnich está como está, que el Madrid con poco parece que le puede también hacer daño, que el Atlético de Madrid, a pesar de caer en Copa, es más fiable, que el City o el Liverpool están por encima. Es decir, yo creo que todo apunta a un cambio de ciclo que tiene que atajar de manera radical el Barcelona, pero lo difícil es qué hacer para mí con Messi. Ese es para mí el gran drama. Sí. ¿Está capacitado Leo Messi para liderar más tiempo a este Barcelona? ¿Quién va a decirle que se tiene que sentar cuando se tenga que sentar? ¿Qué director deportivo va a haber? ¿Va a haber dinero? No, claro. Y todas esas dudas me parece que se asoman a un periodo realmente extraño en el Barcelona, ¿no?
Sí, es verdad que, José, yo creo que vamos hacia un periodo desconocido en el Barcelona, porque es verdad que si se va Messi, de repente, 17 años de historia del club, 16... ya no está la estrella de los últimos tres lustros, no estará en el Barcelona, y comienza lo desconocido, comienza cómo se tiene que reestructurar este Barça.
Bueno, y coincide en un muy mal momento, porque el momento económico es muy delicado. Quiero decir, si Messi se hubiera acabado hace 7 años, pues probablemente el músculo del Barça para salir de esa situación hubiera sido mucho mejor, ¿no? Y el posicionamiento de mercado y la propia imagen del club, es que parece un hecho que ha pasado un poco desapercibido, ¿no? Pero para la imagen de todo un transatlántico como el Barça, haber tenido que cerrar las tiendas porque no puede mantener las tiendas, me parece una gravedad extrema, ¿no? Y eso indica que el proyecto, como decía Ilie, pues se está tambaleando, ¿no? Entonces, que el Barça tenga que salir de la etapa Messi, que es la etapa más gloriosa de su historia seguramente, bueno, sin duda, ¿no? En un momento financiero tan complejo, pues hace que el horizonte no sea ni mucho menos positivo a priori, ¿no? Luego el balón pondrá a cada uno en su sitio, a lo mejor el Barça se reestructura y es capaz de, con Pedri y Ansu Fati, pues hacer un proyecto ganador, pero ahora mismo no tiene pinta de eso, ¿no? Sí. La sensación que da es que el Barça en los próximos años, es verdad que es una máquina de generar y de poder fichar, etcétera, pero lo va a pasar mal, es la sensación que hay, ¿no?
Hoy ha ganado en Bilbao 2-3, empezando muy mal, ha empezado por 10º partido de los 17 que se han disputado, 10ª vez que un equipo se le adelantaba en el marcador al Barcelona, que eso es empezar los partidos, o sea, eso, ahí pasa algo, o sea, 10 veces de 17 empezando perdiendo, y de las 10 veces que había empezado perdiendo, solamente había remontado contra la Real, hoy ha vuelto a remontar el partido, es decir, un equipo que se le pone delante, solo en una ocasión había ganado el partido el Barcelona, que es también un dato dramático. Porque
sí,
grande...
yo creo, Dani, sí, que son esos fogonazos,
claro,
de equipo que sabemos que tiene cosas, como le pasaba al Madrid cuando dejó de tener a Cristiano, ¿no? Que resolvía partidos, pero todos coincidíamos que en cualquier momento iba a caer. Y fíjate que al final no ha sido tal caída como la que el Barcelona yo creo que presume. Y que todos los fichajes de este periodo, de estos últimos 5 años, que como Coutinho, como Dembélé, ahora con Griezmann, todos esos jugadores que deberían haber ayudado a la transición Messi con más años, pues no ha sido así. Yo creo que Ansu Fati o Pedri pues pueden hacer cosas, pero milagros no existen, ¿no?
Bueno, vamos a ver lo que sucede. Tiene 31 puntos, ahora mismo 2 partidos más, es decir, potencialmente el Atlético tiene 13 puntos más que el Barcelona. Ahora tiene 7, pero si gana el Atlético los 2 partidos, todavía está lejísimo el Barcelona, es decir, pero bueno, 2 victorias fuera de casa últimamente, pero es verdad que a lo mejor es dos partidos seguidos buenos, pero en el Estadio de los Cármenes, como le sale el sábado a las 6:30 de la tarde el partido en Granada. Por cierto, el Barcelona vuelve a jugar en casa el 31 de enero. Todo lo demás lo juega fuera en este mes de enero. La Supercopa en Granada el sábado, y luego juega en Elche, en Copa. Le va a tocar fuera de casa y juega el 31 de enero otra vez en el Nou Camp, con lo cual es una prueba exigente. Es verdad que ahora sin público ya la diferencia
entre
jugar en casa y fuera no es. Ha perdido el Atlético en la Copa y quiero que escuchéis un corte antes de debatir sobre el yo creo que una debacle que es verdad que la Copa está como está ahora, muchos partidos, el campo, el partido único en campo del siempre el rival más pequeño, césped artificial, pues bueno, le podemos poner algunos asteriscos a la eliminación del Atlético, pero es cierto que es una debacle ante un equipo de segunda división B. Y a Simeone en 4 le han preguntado sobre el partido y de repente ha deslizado esta frase.
Fue más rocoso el partido y se ensució mucho más todavía después de la expulsión. A seguir trabajando, esta Copa en estos últimos años no nos está dando ninguna satisfacción, así que nada, habrá que buscar soluciones si es que estamos el año que viene y obviamente nos tocará.
Habrá que buscar soluciones si es que estamos el año que viene. ¿Cómo interpretáis? A lo mejor una frase deslizada por Simeone para que se hable de esto en vez de la eliminación.
Yo creo que es un poco el drama que le quiere poner Simeone al postpartido. A mí hay un acto de irresponsabilidad de Simeone en el cambio de Joao Félix.
Sí.
Creo que señalar a Joao Félix con ese cambio, cuando es el jugador, que es verdad que no había hecho prácticamente nada Joao Félix.
Sí, y estaba algo tocado del tobillo,
sí,
pero es cierto que...
Pero no sé, bueno, si estaba lesionado, pero es que tampoco transmiten mucha claridad en ese tema, ¿no? Pero es verdad que el Atlético de Madrid no es solo perder, sino la forma de que no apretó. O sea, sí, es que una sensación de decir, bueno, hemos tenido mala suerte, 3 balones en el palo, 47 ocasiones, no. Las sensaciones de dejadez que ya transmitió con la cultural leonesa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso sí que debe doler al aficionado atlético porque es más dejadez que otra cosa, ¿no? O eso al menos transmite.
Yo, para empezar, en cuanto a la eliminación, yo es que siempre he pensado que los equipos que están peleando algo en Liga, lo mejor que pueden hacer es desechar la Copa.
Sí.
Siempre he pensado lo mismo.
Es de la opinión de Paul Tenorio ayer.
Sí. Y más en una temporada como esta.
Pero disimulando,
cual...
¿no, Ilie? Igual hay que disimular.
Hombre, es mejor que te elimine al menos en el equipo de tu misma división, dentro de la medida de lo posible. Pero si no, o de la inmediatamente inferior, sí, a ser posible, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que la eliminación en sí no me parece tampoco tan dramática, ¿no? Y tener un equipo de segunda de, bueno, pues no sea la primera ni la última vez que pase, ¿no? Lo que me parece más dramático es lo que comentáis, ¿no? Es la imagen del equipo y luego que han jugado los suplentes, me parece que no van a volver a tener una ocasión hasta abril. Porque, claro, tienen una oportunidad como esta, los Torreira, con Dogbia, etcétera, y el partido ha sido flojísimo. Y me parece que, vamos, alguno de estos se va a pasar unas cuantas semanas y jugar un minuto.
Es que yo viendo el partido me ha dado la sensación esa, lo que decía Rodri, no ha habido un momento de decir, se pone a todo el Atlético, encierra, es verdad que se queda luego con 10 por la expulsión de Ricard en el 63. Bueno, pero es el equipo de primera ante el equipo de segunda división B. Pero es que el año pasado tampoco me pareció, es verdad que hubo más ocasiones claras, pero tampoco me pareció que con la cultural se vinieran arriba del todo para intentar empatar el partido.
Porque tenían la Liga casi en el bote.
Claro, efectivamente. El año pasado era...
Era la tabla de salvación casi a la temporada, Copa.
Claro.
¿No? Bueno, yo me ratifico en lo que dije ayer. Para mí el Atlético hoy ha perdido una oportunidad histórica, ¿no? Porque creo que está ante la oportunidad histórica de hacer un doblete, ante la mediocridad evidente del Barça y del Madrid. Quiero decir, pocas veces el Atlético en su historia se va a encontrar un escenario como este, que sí, que entiendo el posicionamiento de Ilie de mejor tirar la Copa. Bueno, lo puedo entender, pero creo de verdad que este es un año en el que el Atlético, si no hace muchas tonterías, para mí es candidato, claro, a la Liga, yo creo que es obvio, y lo podía haber sido perfectamente a la Copa, porque yo de verdad creo que Madrid y Barça están pues en el nivel más bajo que les recordamos en la última década, a los dos a la vez, además, porque como esto siempre se ha dicho, son vasos comunicantes,
sí,
cuando uno sube el otro baja, tal, pero encontrar a los dos tan mal como ahora...
No es fácil,
a ver, tan mal, quiero decir,
sí,
dentro de la mediocridad que creo que tienen, evidentemente siguen siendo dos de los 3-4 mejores equipos de España, solo faltaría, pero están a un nivel o dos o tres por debajo de lo que han sido la última década, los dos a la vez, y eso el Atlético creo que tenía que haberlo aprovechado.
Y luego yo tengo aprovechando que está Ilie en el programa, y lo he puesto en Twitter y lo dije ayer, es que yo creo que hay que darle una vuelta al sistema de Copa, no porque haya sido eliminado, por supuesto, el Atlético, lo dije ayer, cuando fueron eliminados el Celta y el Getafe, son equipos que no... que por la acumulación de partidos, son muchísimos partidos en enero. Es que la Copa está muy bien que sea partido único, magnífico formato, nunca lo discutiré, pero no está tan bien que a lo mejor en enero tengamos en 5 miércoles seguidos las 5 primeras rondas.
Sí, pero
pasa en España.
Ahora comentará Aguilé, pero yo creo que hay un problema aquí de base, que es que la Liga y la Federación se llevan a matar.
Ah, bueno, por supuesto.
Y partiendo de una base y otra, y un aspecto que yo sigo sin entender, que la Supercopa, uno, esté a mitad de temporada, sí. Dos, que se juegue a semifinales y
sí,
final.
Ya, sí,
ahí hay una carga de calendario absurda.
Si no me equivoco, Ilie, en Inglaterra, por ejemplo, desde 32avos hay como un partido al mes, a lo mejor, o dos en enero, quizá, como mucho, pero luego hay uno en febrero, una ronda en marzo, otra ronda en abril, como más separado. ¿Por qué en España 5 miércoles seguidos, venga, todas las rondas, y ya dentro de 4 semanas tenemos las semifinales? Pues no me parece, no sé.
Bueno, es que aquí pasan muchas cosas, ¿no? Yo lo primero que opino es que hay un problema general de acumulación de demasiados partidos. Yo creo que hay demasiados partidos. En general, en todo el calendario FIFA hay demasiados partidos y cada vez quieren meter más partidos porque la idea de la Superliga o una reforma de la Champions League es meter más partidos. La Supercopa en España, que ya me parece, vamos, totalmente de acuerdo con Rodri, ya es la locura máxima, la Supercopa, que es, oye, el de Copa y el de Liga. No, vamos a hacer semifinales. Pero, o sea, este invento, ¿a quién se le ocurrió? Entonces, todo es meter más partidos. Mundial de clubes, no. Antiguamente era la Intercontinental, ¿os acordáis? Era un partido.
Sí.
Viajabas todo el mundo y hacías un partido. Ahora ya era cuartos de final. Y ahora ya quieren hacer un Mundial de clubes con 25 equipos. Y el Mundial también, más equipos. Entonces, claro, el problema es que aquí todo el mundo quiere sacar más dinero y más partidos. Y al final no hay espacio. Entonces, yo entiendo al final a los entrenadores, me molesta. Pero entiendo a los entrenadores que dicen, oye, ¿sabes qué? Mira la Copa, mira, que la juegue el filial, pero es que nosotros tenemos que jugar 3 partidos la semana que viene, es imposible. Entonces, lo primero que hay que hacer,
si queremos cuidar
la Copa, es quitar partidos, hay que quitar partidos, y luego la otra cosa, en España, ponerlos en fin de semana.
Yo creo que también sería una solución, pero es que yo veo tengo un calendario delante y veo tan fácil que a partir de enero, o desde octubre, ronda en octubre,
pero Dani,
otra, no sé, más separado.
Dani, no se sientan la Liga de Federación para nada.
Sí, está claro.
Entonces,
eso
no va a pasar.
No.
Y otra cosa, ¿se acordará alguien que propio Ferguson hace 20 años tiró la FA Cup, no la jugó, por jugar el Mundial de Clubes y dijo que era una barbaridad?
Sí.
Y bueno, se montó un lío tremendo porque era tirar la FA Cup.
No la
jugó.
Sí. Y claro, es que es un problema. Es que no hay más calendario. Es que yo lo entiendo. Yo creo que hay que eliminar partidos. De hecho, yo sería partidario incluso de eliminar, de reducir las ligas. Pero
sí,
no para meter
seguro.
Más partidos. Pues lo que quieren hacer, o sea, uno de los planes de estos de la Superliga,
sí,
era, oye, vamos a reducir a 18 los equipos en la liga para meter más de Europa. No, 18 para no meter nada.
Claro.
No meter nada. O sea, hay una acumulación absurda de partidos.
Sí.
Va a llegar un punto. Mira, yo siempre he pensado, siempre se ha dicho que la demanda de la gasolina es inelástica, ¿no? Es decir, que no importa cómo vaya la economía, siempre habrá demanda de gasolina porque la gente necesita moverse. Y con el fútbol mucha gente piensa lo mismo. Oye, no, el fútbol es irrompible. La gente está enganchada al fútbol, es una droga. Nunca dejarán de ver fútbol, las audiencias no bajarán nunca. Nunca se dejará de pagar por el fútbol, los estadios siempre estarán llenos. No es verdad. Si seguimos este camino, vamos a acabar matando el fútbol. Lo acabaremos matando.
Sí.
O sea, llegará un punto que la gente dirá, oye, mira, estoy harto de ver
habrá
fútbol.
Sobresaturación.
Las entradas más caras,
sí.
A las 10 de la noche, un miércoles,
sí.
un jueves, un viernes, ahora la Europa League, ahora la otra.
No.
Habrá otra. La
se resiente,
o sea,
se resienten los
vamos.
Jugadores.
Sí.
Que en la NBA están jugando 82 partidos y han dicho que ya basta.
Sí.
82 partidos. Y es que querían hacer eso en Europa y en las grandes ligas. Y lo que hay que hacer, evidentemente, es... Pero claro, ¿quién le dice a los grandes magnates, oigan, quiten 2 partidos de las televisiones y general, quiten 4 partidos al año de las ligas? No hay nadie que ponga esa... oferta sobre la mesa porque
yo,
no te lo compra nadie. Más es el deporte, en esencia.
No, está claro. Este formato de partido único, que, repito, para mí es magnífico, pero le pondría matices. Partido único siempre, no que a partir de semifinales sea doble partido.
No
y
tiene
en el
por
campo,
qué siempre ser en el
campo, claro,
del,
y en el campo
del
toque,
inferior.
En el campo que toque.
Ahí está.
Porque también los clubes inferiores querrán jugar algún día en el Bernabéu,
sí,
en el Camp Nou.
Y porque
no
es por definición injusto para el grande. ¿Por qué el grande tiene que jugar siempre fuera? ¿No? Yo no me parece.
Y,
si en un formato de Copa lo más justo es ustedes
claro,
juegan donde toca.
Y hoy,
está, ¿no?
Y hoy, por ejemplo, en que no sirva esto de descarga. Repito, es un equipo de segunda B como el que de primera, siempre debe ganar el equipo de primera. Pero oye, hoy el Atlético de Madrid pues se encuentra con un campo de césped artificial, con un estado, a ver, fuera de casa, el partido, no sé, se ha puesto de repente en medio del calendario y es injusto, aunque luego en el sorteo le pudiera haber tocado en el campo de Coruña, pero a lo mejor le toca en el Metropolitano. Pues oye, hubiera sido distinto, evidentemente, pero claro, no es por en descarga o no por justificar la grave derrota del Atlético, pero es cierto que el Atlético pues lo ha tenido mal, porque ha jugado fuera de casa en un campo que no es de césped natural, pero bueno, eso es otro tema.
Y no, solo un apunte rápido, lo que comentabais, sí, que es cierto, lo de querer jugar en el campo es grande. También por un tema económico. En Inglaterra, por ejemplo, las taquillas se reparten.
Sí.
Entonces, claro, un equipo, imagínate, de League One o de League Two, que en su estadio pueda meter a 6.000, 7.000, 8.000 personas. Imagínate, muchas veces pasa, ¿no? En el partido de ida, en la casa del equipo pequeño, empatan a uno y se frotan las manos porque dicen, hombre, es fantástico, nos vamos a Old Trafford, que aunque bajen las entradas, si meten a 70.000 personas, nos llevamos la mitad de la taquilla. Entonces,
y lo bonito que es que viajen los
equipo de división,
a Old Trafford o al Bernabéu o donde sea.
Oye, los últimos 5 minutos antes de las 12, que viene luego Oliver Martínez a hablar de psicología deportiva, y hoy, por cierto, bastante interesante, recomiendo, sobre futbolistas que deben ir al psicólogo o no, que se está poniendo de moda y ahora es un aspecto absolutamente fundamental. Nos va a hablar...
Sería buenísimo que el psicólogo dijera que los futbolistas no deben ir.
Claro, por eso por eso digo, pero que no habíamos tratado este tema de la, bueno, de que ahora no es una, no es,
fue muy polémico en su día.
Exactamente, no es un hobby, por así decirlo, sino que es una necesidad casi de muchísimos deportistas. Pero quería tratar dos temas de ligas europeas. Hoy ha perdido el Milan y ha perdido el Inter en Italia. Se ha apretado la liga italiana de repente porque el equipo que ha ganado al Milan ha sido la Juve. Sí. Y ha ganado además 1-3 con solvencia el equipo de Pirlo. Y la Roma ha ganado, es decir, ahora mismo, y ha perdido el Inter. Se han puesto ahí empataditos en un punto Milán e Inter y en 4 la Roma, con dos goles de Mayoral, por cierto.
Yo creo que es una gran noticia que el fútbol italiano recupere al Milán y en general que la Juve le toquen un poquito, ¿no?
Sí, es cierto.
Y yo creo que después de tantos años ganando, que yo creo que al final acabará ganando este año también, me da la sensación, pero ya es bueno. Creo que el fútbol italiano está generando más cosas, está sacando un poco la cabeza y este tipo de resultados y de equipos pues demuestran que tanto su selección como los clubes pues ya vuelven a tener un poquito de orgullo, que yo creo que era realmente triste ver al Milan, por ejemplo, como estaba en la última década, ¿no?
Es que yo creo que con que el Milan paso a paso, por ejemplo, se vuelve a clasificar a Champions, pues primer
eso
paso dado.
Muchísimo.
Imagínate si compite el Scudetto. Es que ahora está 37 Milan, 36 Inter, 33 Roma. Y 30 la Juve, que se ha puesto cuarta. Se ha puesto muy emocionante.
Con
un partido menos, la Liga Italiana. El partido menos que le habían dado ganado, al principio ante el Nápoles, pero que luego le quitaron los... Se decidió la Federación Italiana que se volviera a jugar y ahora se tiene que volver a jugar en el campo de la Juve.
El coeficiente UEFA también, importante, para los italianos. En lo que hagan en Europa para luego tener más puntos y más clasificación.
Ay, mira, parece, Ilia, que hay ya confirmación oficial del fallecimiento de la mujer del disparo, por lo menos el canal 24 horas está poniendo ahora mismo la confirmación oficial de que la mujer, pero es verdad lo que dices tú, que no hay confirmación de que si era del staff del Capitolio, era una manifestante que entraba, no sabemos, pero hay confirmación oficial del fallecimiento de la mujer. Pues bueno,
en cambio estoy leyendo en CNN que hay un hombre en estado crítico tras escalar y caerse de un andamio en el Capitolio, un hombre de 24 años que ha intentado escalar y en ese intento de escalar se ha caído y parece que está grave.
Y según la cadena NBC, es la mujer muerta es una manifestante. Una manifestante muerta, según la cadena NBC, con lo cual ya tendríamos la confirmación.
Va para largo, sí.
Oficial, sí. Y rápidamente, ha debutado Pochettino en el Paris Saint-Germain y ha empatado el Paris Saint-Germain. Y como ha ganado el Lyon, joder, al final, este año le va a costar bastante ganar la Liga al Paris Saint-Germain. No lo sé, luego a lo mejor coge una racha que le saca luego 10 puntos al segundo, pero ahora mismo está tercero a 3 puntos del líder, del buen Lyon de Rudy García. Pero Pochettino ha debutado. Yo creo que Pochettino está haciendo... Paso a paso es un buen banquillo el Paris Saint-Germain, ya lo era el del Tottenham, el del Southampton y el del Español, Ilia, no queremos
por supuesto.
Pero es verdad que se está haciendo cada vez más nombre. Esto es una buenísima oportunidad para Mauricio, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que yo tengo dudas, ¿eh? El otro día estaba hablando con Guillem Balaguer, que le conoce muy bien, por supuesto, que ha escrito un libro sobre él y es una persona que tiene una relación muy estrecha con Pochettino, y él, pues bueno, se mostraba muy optimista respecto, bueno, en fin, muy optimista, optimista respecto a las posibilidades de Pochettino en París. Yo entiendo que él haya aceptado la oferta, desde luego, o sea, hay algunos de los mejores jugadores del mundo, es un club en el que él además ha sido jugador, es un club que compite por la finalista de la pasada Champions, desde luego entiendo que haya aceptado la oferta, pero no me parece que encaje mucho, al menos con los proyectos que ha tenido hasta ahora.
Ah, bueno, sí, es verdad.
Porque me parece que en español, Southampton y Tottenham, había una cierta, unos ciertos rasgos comunes que tenían que ver, por ejemplo, con los jóvenes, ¿no? Trabajó mucho con la cantera de los tres o con gente joven que fichó en el Tottenham, en Southampton y Español trabajó mucho con la cantera.
Sí.
Se ha acostumbrado a trabajar con vestuarios, con digamos, gente joven, moldeable, ¿no? Adaptable, y aquí se va a encontrar con un vestuario muy hecho, ¿no? Y muy experimentado, ¿no? Entonces, en este sentido, veremos cómo lo gestiona. A mí, desde luego, es un entrenador que me parece extraordinario.
Sí.
Me parece de los mejores entrenadores del mundo, sin duda, quizá top 5, top 6. Por ahí andará lo que ha logrado en el Tottenham y también en el Español, en el Southampton, siempre resultados por encima de los medios que dispuso, pues luego hay gente que dice, bueno, no ha ganado nada, bueno, ya oiga, es que he entrenado en tercera división toda mi vida, ¿no? No ha ganado nada, bueno, ya, oiga, es que yo entreno a la Almería o al Español, imagínate.
Y si no, así de que Neymar no es moldeable y adaptable.
No, no, yo quería decir que a mí me parece un título llevar al Tottenham a la final de Champions.
Claro, exacto, claro. Ese es mi punto, sí.
Os quería comentar también, es verdad que se comentó en un momento determinado, ¿te acuerdas, Silvia, en el Southampton, a aquella camada de jugadores que hizo internacionales prácticamente Pochettino, que fue un mérito extraordinario de un entrenador, porque al final la mano del entrenador es la que hace a los jugadores despuntar, claro.
Sí, hasta Ricky Lambert, si no recuerdo mal, acabó siendo internacional. Y se fue al Liverpool, de hecho, después, y Luke Shaw... Y Adam Lallana y todos estos futbolistas estaban con él, ¿no? Y los primeros pasos de Ward-Prowse y demás, ¿no? Y es decir, es un futbolista, y imagínate a Dele Alli.
Dele Alli, que era casi balón de oro, ¿eh? Claro, acuérdate de aquella temporada de Dele Alli, descollante.
Claro. Ahí va Dele Alli, que lo fichan del MK Dons cuando estaban en Ligue 1, que consiguen el ascenso a la temporada, pero pasa de Ligue 1, juega la temporada en Ligue 1, tercera división inglesa, y se va directamente a Premier League y lo convierte en un jugador de primer nivel, lo mismo con Harry Kane, ¿no? Y me parece que es un poco su especialidad, ¿no? Veremos en un vestuario muy diferente como el que va a ocupar ahora. Desde luego, ya digo, ¿no? Tácticamente me parece un gran jugador, me parece un gran entrenador, me parece un gran motivador, me parece que es un buen gestor de grupos. Veremos, ahora tiene la primera prueba de fuego, me parece, de su carrera como entrenador.
Y en un minuto, José, mañana hay Euroliga de baloncesto, mañana juegan Barça-Valencia en el Palau, juega de Baskonia ante el Cheska, y se ha terminado hoy el plazo de inscripción de jugadores. Ha fichado el Barcelona Westermann del Fenerbahce.
Sí, Westermann, jugador que ya en su día tuvo contrato con el Barça, nunca llegó a debutar, y ahora, bueno, estaba en una situación un poco complicada, porque cuando se produce todo el lío de Thomas Hertel, Westermann ya tiene contrato con el Barça, pero el Barça necesitaba, digamos, liberar un poco de espacio para hacerle la ficha, pero el contrato lo tenía, ¿no? Era una situación, y con la junta gestora del Barça, era una situación totalmente kafkiana, ¿no? Finalmente el Barça ha decidido ficharlo, mucha gente lo ha interpretado como que horas después se iba a liberar a Hertel, pero eso no ha sido así, se ha acabado el plazo y por tanto Thomas Hertel, recordemos, en año olímpico y con la intención de Francia de él estar con Francia en los Juegos Olímpicos, pues si quiere seguir activo esta temporada tendrá que buscarse un equipo que no juegue Euroliga, porque él ya no puede jugar Euroliga, bueno, o un equipo que juegue Euroliga en el que solo juegue competición local,
exactamente.
Claro, evidentemente.
Vaya panorama que se viene en el bueno, para Hertel y para, por supuesto, el Barcelona, porque al final también el panorama es para el Barcelona, porque no contar con un jugador.
El Barcelona me parece gran perdedor de todo esto.
Por supuesto, por supuesto.
Si queda Hertel cobrando 1,5 millones de euros sin jugar, imagínate.
Imagínate.
¿No? Claro.
Mañana entonces el Barcelona-Valencia y el Baskonia-Cheska, y el viernes el turno de Madrid, que juega contra.
Con el debut probablemente de Alex Tayus.
Muy bien, pues hasta aquí. Ahora viene ya Oliver Martínez, Ilie, Rodri. Bueno, feliz año a los dos, que no había tenido oportunidad. No haya tenido oportunidad de decirlo hasta la semana que viene. Mañana ya vuelve Juanma Rodríguez, ¿eh? Esto ya se asienta,
ya se pone serio,
se asienta sobre sus cimientos. Feliz año a los dos y que tengáis un buen 2021.
Muy igualmente, feliz año, y abrigaros, que mañana nieva, ¿eh?
Ah, sí, mañana nieva.
Ah, bien, abrigaros, bien. ¿Eh?
Me gusta el fútbol con nieve.
Sí, a mí también.
Balón naranja.
Pelota naranja.
Sí, sí, sí.
Ahí, ahí.
Eso es, ¿por qué desapareció el balón?
Es verdad.
No qué lástima.
Nos han impuesto el amarillo. Yo quiero
sí,
el
sí, sí, sí.
Es más, ¿por qué se dejó
tragedia,
de jugar?
Es la palabra.
¿Por qué se dejó de jugar? O sea, quiero decir, ¿por qué se limpian ahora los campos y no se juega con nieve? Joder.
Claro, claro.
Yo
claro.
quiero césped en mal estado.
Claro,
claro, claro.
Yo quiero las gaunas y el plantío. Bueno. Gracias, Rodri Ili.
Chao, un abrazo.
Gracias, José. Hasta mañana.
Luego, adiós.
12 y 3 minutos, pausa y viene Oliver Martínez.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Dani Blanco, Es Radio.
Tenemos que recomendar Artifin, como todas las noches. Ya estamos a día 7, ya ha pasado ese día 6, ese día mágico, que evidentemente tienes que tomar Artifin, porque has tenido que recibir a los Reyes Magos con Artifin, con dos pastillas antes del desayuno. ¿Qué tiene Artifin? Lo decimos siempre. Condroitin, sulfato, glucosamina, la vitamina C, el cartílago de tiburón y, por ejemplo, la cúrcuma, que le ha faltado al Atlético de Madrid, por eso ha sido eliminado quizá en la Copa del Rey. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Por diversas cuestiones, había mucho fútbol en directo y hacía bastante que no hablábamos con Oliver Martínez, psicólogo deportivo. Hola Oliver, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches y feliz año nuevo.
Es exactamente, feliz año para ti. Hoy vamos a hablar de una cosa bastante interesante, que es verdad que está muy, muy, muy de moda, porque a raíz de las declaraciones de Leo Messi con Jordi Évole en la pasada entrevista, o en aquella entrevista en La Sexta, pues nos preguntamos efectivamente sobre las visitas de los deportistas al psicólogo, que evidentemente, Oliver, cada vez son más y cada vez son más importantes, ¿no?, en este sentido.
Pues sí, la verdad es que afortunadamente para nosotros el que un futbolista visite, entre comillas, a un psicólogo deportivo, que ha dejado de ser una necesidad y ahora es normal en el deporte de élite y en el fútbol en concreto, ¿no? Porque todos los deportistas han visto, los futbolistas en concreto, que la preparación mental y el tener bien amueblado el coco, como nuestra sección,
sí,
es fundamental para poder rendir mucho mejor, ¿no?, en el campo.
¿Qué tipo de demandas os hacen los deportistas cuando os visitan, Oliver?
Pues mira, yo haría una categorización en tres tipos de demandas, uh-huh, con dos enfoques diferentes, ¿no? Hablaría de un enfoque reactivo y de un enfoque proactivo. Un enfoque reactivo tendría que ver con las demandas que te hacen cuando les ha pasado ya algo, es decir, cuando un deportista ya no se siente bien por algún motivo, lo englobaría dentro de lo que es el enfoque reactivo, uh-huh, y tiene que ver con una demanda que te hace un deportista cuando se siente mal por algún motivo, ¿vale? Estos dos motivos que entrarían dentro de este enfoque reactivo, es decir, que un deportista te pida que no está bien y que le ayudes, uh-huh, podrían ser por dos motivos: por problemas extradeportivos o por problemas deportivos directamente, que luego lo desgranaremos un poquito más, ¿vale? Uh-huh. Y después habría otro enfoque, que es el enfoque proactivo, que es al que más me gusta trabajar y el que creo que tendría que ser realmente el objetivo del trabajo psicológico con un deportista, que tiene que ver no con que te venga un deportista que está mal, sino con que tú le ayudes a un deportista a tener más recursos, entrenes habilidades para prevenir precisamente problemas y para darle y dotarle de más recursos para que pueda rendir mucho mejor en entrenamientos y en la competición, ¿no?
Uh-huh. Y como tú dices, evidentemente con estos dos enfoques, con el uh-huh, reactivo y con el proactivo, vamos a desgranar cada uno de ellos, las características que tendrían claras cada uno de los enfoques.
Perfecto. Mira, por ejemplo,
¿sí?,
dentro del enfoque reactivo que te he dicho, que es que te viene un deportista porque ya tiene un problema, puede ser por motivos extradeportivos, uh-huh, tenemos el ejemplo de Messi, sí. ¿Vale? De repente, Messi manda un burofax, él ya se ve fuera y se tiene que quedar. Y todo esto, pues, es un desajuste de expectativas que va más allá de lo que pasa en el campo, que le condiciona en su rendimiento, ¿no? Hay problemas extradeportivos, los deportistas son personas y tienen los mismos problemas que una persona normal, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Un deportista, que esto me ha pasado bastante en este confinamiento, que se ha separado,
sí.
¿Vale? De repente se separa, bueno, pues tú tienes que intentar darle herramientas para que sepa gestionar lo mejor posible este conflicto y que lo sepa llevar de una manera que no le afecte ni en su vida personal ni en la competición, ¿no? Otros motivos que tenemos muchos nombres en la mente si nos viene,
sí.
Y sobre todo con jugadores muy es jugadores que llegan a un país uh-huh. y no se acaban de adaptar ni a la cultura del país, ni a la ciudad, ni a la lengua, etcétera, ¿no? Esto sería un problema extradeportivo, pero que puede afectar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, se decía que con Gareth Bale,
sí.
uno de los problemas era que, bueno, pues que todavía después de tantos años no hablaba castellano. Mucha gente, también te digo muchas veces sin conocimiento de causa, ¿no? O sea, más desde fuera, ¿no?
Sí, sí.
Le atribuía que su problema era más extradeportivo que deportivo, ¿no? Problema más de adaptación, ¿no? Bueno, hay que también tener mucho cuidado con este tipo de juicios, porque hay veces que nos perdemos muchas cosas que desde fuera no...
Eso es, claro.
Y también hay que tener mucho cuidado con estos aspectos, ¿no? Pero, bueno, yo he llevado deportistas que sí que han tenido problemas de adaptación, porque ya te digo, jugadores brasileños, pues que les ha entrado la morriña y han tenido que volver a su país, claro. ¿No? Después, dentro de este marco de problemas de deportistas, me diría una subcategoría que es los deportistas que tienen con problemas con cuadros clínicos como ansiedades, depresiones, etcétera. Incluso una demanda que me están solicitando últimamente son deportistas que cogen el COVID, ¿vale?
Ajá.
Sí, un futbolista del equipo tal que coge el COVID, de repente necesita un asesoramiento psicológico como cómo poder llevar y sobrellevar en tiempos de COVID de la mejor manera posible el saber que ha estado infectado, ¿no? Sobre todo para calmarlos, para ponerlos en situación y para que esto, de alguna manera, no se haga un efecto bucle que vaya peor, ¿no? Y luego, a nivel deportivo, pues las demandas que más te solicitan los futbolistas son, pues, por ejemplo, un futbolista que te viene y te dice, oye, mi entrenador no me hace jugar, me tiene manía, no juego, no hay manera, no tengo feeling con él. No estoy motivado por jugar en este equipo. Una demanda que yo creo que es la que más me hacen es el típico jugador que te viene y te dice, oye, estoy bloqueado en los partidos, no me sale lo que me sale en los entrenamientos, no me sale en los partidos,
ajá.
¿Vale? No me voy de nadie y en los entrenos me voy de todo el mundo. Otras demandas que te hacen, pues, por ejemplo, lesiones deportivas de larga duración. O sea, te viene un deportista que se ha roto los cruzados.
Sí.
Tiene que estar 6 meses o 8 meses parado, ¿cómo sobrellevar todo este tiempo, ¿no? Para que esto no le afecte psicológicamente. O ya, antes he hablado de problemas de adaptación a una ciudad o problemas de adaptación a una cultura. Aquí ya, en problemas deportivos, meteríamos la falta de adaptación a un club,
ajá.
que es diferente. Es decir, hay deportistas que en según qué clubs han rendido muy bien, pero van a otro tipo de clubs. Y los valores de este club, los códigos, el clima, etcétera, lo que sea, hace que no rindan como siempre han rendido, ¿vale? Pues aquí también tienes que analizar cuáles son esos motivos y también darle herramientas al futbolista para que esta adaptación sea, lo más efectiva posible, ¿no?
Uh-huh.
Y después entramos en el otro enfoque, es el enfoque proactivo.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir? Pues que yo voy a hacer cosas para que no me pasen cosas.
Ya.
Voy a trabajar aspectos que tienen que ver con las habilidades mentales para que yo, cuando estoy compitiendo, tenga más recursos que el resto. Uh-huh. Como trabajar esto que yo estoy trabajando, ¿vale? Es decir, lo que hago es desarrollar habilidades que el futbolista no sabe que tiene y que se pueden mejorar para que en igualdad de condiciones ellos tengan más recursos que otro deportista o futbolista que no las ha trabajado.
Exacto.
Por ejemplo, la concentración o la focalización de la atención, ¿vale? Estamos de acuerdo que un futbolista que se sepa o que sepa atender mejor a los estímulos a los que tiene que estar pendiente en un partido va a rendir más que sí. Uno que se desconcentra con
por
facilidad,
supuesto.
¿No?
Evidentemente,
¿vale?
Sí.
Pues esto es una de las cosas que yo trabajo. Uh-huh. El tiempo de reacción, que es fundamental en el fútbol, ¿no? El que tú te puedas anticipar y responder más rápido ante un estímulo, ¿no? La toma de decisiones, la famosa toma de decisiones, que hay futbolistas que son muy buenos técnicamente,
claro,
pero no toman las decisiones correctas, claro, o no saben tomar. Por ejemplo, Vinicius,
sí,
todos sabemos que es un crack técnicamente,
sí.
Pero una de las cosas que se le achaca es que cuando tiene que definir, hay veces que se precipita, hay veces que no toma la decisión más correcta. Yo creo, por ejemplo, que Vinicius, si trabajara esta habilidad de la toma de decisiones y todo lo que hay detrás, pues podría mejorar muchísimo más su rendimiento, ¿no? Y esto es un tema que trabajamos los psicólogos deportivos, ¿no? Temas de control de los de lo que se, bueno, comúnmente se le llaman los nervios, ¿no?
Sí.
O sea, la presión de un deportista, muchos deportistas cuando se ponen nerviosos o tienen ansiedad o les puede la presión, se quedan bloqueados, ¿no? Pues enseñamos técnicas para que esto no les suceda o que cuando les suceda sepan cómo gestionarlo mucho mejor, ¿vale? Uh-huh. Y como estas, pues te podría hablar de mil, desde la comunicación, liderazgo, el control de la activación. Bueno, hay miles de habilidades que se pueden desarrollar,
sí,
y que es nuestro trabajo y es, digamos, el día a día de mi trabajo con los fútbol.
Antes has comentado sobre el tema de la adaptación a una ciudad y es verdad que me venía a la cabeza, bueno, por supuesto Bale o otros jugadores, como tú decías, los brasileños que habitualmente han venido a Madrid o a España, y luego los futbolistas españoles que hubo una época que viajaban al Reino Unido y no se adaptaban, estilo Jesús Navas o estilo Reyes, tristemente desaparecido. Leía un artículo sobre Jesús Navas que precisamente Oliver, trabajó muchísimo con un psicólogo deportivo de un tiempo a ahora, y ahora con 35 o 36 años es otro futbolista, por la época mala que pasó en el Manchester City, una ciudad que él decía que llovía, bueno, es evidente que llovía mucho, que no se adaptaba, uh-huh, a la ciudad,
sí, sí.
Y mira, con 36 años es otro futbolista que era con 26.
Sí, sí. Y es que el aspecto mental, cuando tú hablas con los futbolistas, uh-huh, todos te dicen que es el más importante,
claro.
O sea, al final, lo que diferencia a un Cristiano Ronaldo del resto de futbolistas a nivel mental es su valga la redundancia, su fuerza mental, su mentalidad, ¿no? Esa ambición que él tiene que otros no tienen, ¿no?
Uh-huh.
Y es muy importante que los futbolistas se conciencien de que no pasa nada porque vayan a un psicólogo, nadie les va a mirar mal, sino es todo lo contrario. Ir a raíz de la a colación de las declaraciones de Messi, ¿no?
Sí.
Que él reconoce que necesitaba ir a un psicólogo, pero, bueno, como no hace caso, ¿no? Y yo creo que esto hay que normalizarlo ya de una vez por todas,
sí,
¿no?
Sí.
Porque de la misma manera que van a un nutricionista,
claro,
o van a un fisioterapeuta, o van a un rehabilitador, si ellos creen que la preparación mental es fundamental en la competición,
sí,
pues lógicamente, bueno, pues,
claro,
como en mi caso, vienen a mi consulta para que yo les enseñe todo este tipo de habilidades, ¿no?
Y la última, que seguramente te la han hecho muchos, si de repente Messi un día fuera a tu consulta, Oliver, ¿qué recomendaciones le harías en general, ¿eh?
Bueno, te haría dos pautas rápidas, ¿no?, de Messi, porque, a ver, pues todos conocemos ya a Messi desde fuera, ¿no? Pero muy poca gente lo conoce desde dentro. Ni siquiera en la entrevista de Jordi Evole puedes sacar casi nada de su personalidad, ¿no? O sea, puedes intuir, pero te pierdes también muchas cosas, ¿no? Yo lo primero que haría con Messi es mostrarle una parte crítica, ¿no? Es decir, sí, para ganarme su confianza, su empatía, como él está acostumbrado a que todo el mundo le diga lo bueno que es y lo bien que hace todo, como todos los cracks, ¿no?, que están acostumbrados a tener mucha protección por parte de sus amigos, del entorno, ellos te cogen confianza cuando tú, más que criticar, ¿no?, les pones en duda muchas cosas, ¿no? Sí. Porque de alguna manera eres la única persona que te atreves a hacer eso, ¿no? Porque es tu labor, ¿no? O sea, tú tienes que poner en tela de juicio muchas decisiones para que él, de alguna manera, vea que tienes una visión crítica y que le puedes ayudar, ¿no? Él, para decirle lo bueno que es y decirle que es el mejor, tiene a todo el mundo detrás, ¿no? Cuando una persona va a un psicólogo necesita respuestas y necesita también que se pongan dudas encima de la mesa, ¿no? Entonces, una de las cosas que haría sería empatizar con él, ¿no? Y la segunda, para mí es muy importante, que es que se focalice en el presente. Es decir, el año que viene, bueno, parece ser que él ha tomado ya la decisión, sí, ¿vale? Pero esa decisión no puede repercutir en el rendimiento de este año. Él tiene que focalizarse en el presente y pensar, pues, que esta es su última temporada, pongamos así, pero que se tiene que despedir a su mejor nivel, pero por muchos motivos. Entre ellos, aparte de que él, pues, le debe a su club todo, y su club a él, evidentemente, pero aparte de eso, no es lo mismo que tú marques 20 goles y fiches por un gran equipo, que marques 40 goles y fiches por un gran equipo, ¿no? Es que económicamente, claro, incluso la ilusión que generas a la hora de irte a otro país también te beneficia a ti, ¿no? Entonces es muy importante que él entienda, precisamente, esta es la temporada más importante, y no lo contrario.
Claro.
O sea, uh-huh, desde el momento en que él ha decidido que se quiere ir, lo que haría a todos, si fuéramos Messi, es, bueno, como sabes, tu último año, de alguna manera, te relajas un poquito más, ¿no? Uh-huh. Ya no estás tan ilusionado. ¿Por qué? Pues porque, digamos, los objetivos colectivos ya no te pesan tanto como te pesaban antes, ¿no? Entonces, él lo que tiene es que reestructurar cognitivamente todo este proceso y es todo lo contrario. Yo le diría, para demostrar lo gran jugador que eres, esta debe ser tu mejor temporada.
Claro. Uh-huh.
¿Sabes? Porque así es realmente como te vas a despedir por la puerta grande, vayas donde vayas y te vayas de donde vayas. Entonces, este sería mi gran consejo y evidentemente trabajaríamos cómo hacer todo esto y cómo focalizarnos en este presente, ¿no? Pero este sería mi, básicamente, en líneas generales, el consejo y el tipo de trabajo que yo plantearía a Messi.
Muy bien, Oliver. Pues, como siempre, terminamos recordando, como es menester, todas las redes sociales en las que te podemos encontrar.
Bueno, tengo poquitas, pero sí, pero bueno, resultonas.
Sí, sí.
Decir, no. Mira, en mi página web, www.deportivamente.com, deportivamente, todo junto, .com, ¿sí?, o en mi Instagram, Oliver, psicólogo deportivo, todo junto. Pues Oliver, psicólogo deportivo.
Pues ahí podemos encontrar a Oliver Martínez. Y, por supuesto, dentro de 2 semanas, aquí en la sintonía de Es Radio. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Feliz año para ti y para los tuyos, Oliver.
Igualmente para todos vosotros. Un abrazo, Dani.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Y tenemos que recomendar los dos relojes, cronógrafo y Nácar, de Colomer & Son, que estamos recomendando en Libertad Digital. Además, se cumplen 20 años de nuestro grupo, del grupo Libertad Digital, que sean muchos más. Va a ser el 21 el próximo mes de marzo y, por lo tanto, tenemos que seguir aquí dando guerra, que es lo que importa. El Grupo Libertad Digital cumple 20 años y lo celebra con estos dos relojes de Colomer & Son, cronógrafo y Nácar. 325 euros, 10% de descuento si eres socio del Grupo Libertad Digital, es decir, 32 euros y medio menos, 292 euros y medio se te quedan los relojes. Una auténtica ganga. Repito, cronógrafo y Nácar. Y si los ve en la web de Libertad Digital, desde luego son preciosos los dos relojes. Entra en www.yoquierouno.com, yoquierouno.com. Y ahí tiene los relojes, 999 unidades, no hemos llegado ni a las 1000. Y ojo, que se los están llevando. Por lo tanto, son bonitos los relojes Nácar y cronógrafo en yoquiero1.com. Han terminado prácticamente las navidades en lo que se refiere a esta presentación del programa, que me he encargado de hacerlo desde el pasado 18 de diciembre. Mañana ya vuelve Juanma Rodríguez y vuelve Richard Diz. Es que es un auténtico escándalo lo que pasa a partir de mañana en el primer palo de NER Radio. Vuelve Juanma, vuelve Richard, siempre hablará con tertulios. Mañana, por ejemplo, Felipe del Campo y Vicente Azpitarte. Bueno, yo creo que es absolutamente tremendo lo que va a pasar a partir de mañana y el viernes, con lo cual ya retomamos la normalidad. Seguirá habiendo Liga el fin de semana, la Copa el año, la semana que viene, la Supercopa la semana que viene, cuidado, que tenemos ya el Barcelona, Real Sociedad y el Real Madrid, la Supercopa de España, con lo cual estaremos muy atentos a todo lo que pase. Mañana a partir de las 11, por tanto, con Juanma Rodríguez, ahora Eva Guillamón, en la sintonía de radio a media luz, con Alma Espinosa y con todo el equipo fantástico, en el programa fantástico de las madrugadas en España. Mañana a las 11 volvemos, que descansen. Saludos, buenas noches. It always seems to me you always see what people want you to see. How long's it gonna be before we get on the bus and go?
Con Dani Blanco, Es Radio. Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.